Hoy quiero que abordemos este tema que he titulado Aprender a perdonar yo. ¿Acaso yo podré aprender a perdonar? Porque muchas veces nos negamos a eso, ¿verdad? Hay ocasiones en que nuestra relación está tan fracturada y está tan dañada y esa persona nos ha hecho tanto daño que es impensable que perdonemos. Es impensable que perdonemos a ese hombre, a esa mujer que tanto daño nos hizo. Es impensable perdonar a ese familiar, a esa amistad que tanto daño nos hizo. Y esta es una pregunta que nos debemos de hacer como hijos de Dios, como creyentes y cristianos. Tenemos que preguntarnos, ¿estoy listo para perdonar? ¿Dios ha trabajado lo suficiente en mi corazón? O más bien dicho, ¿yo le he permitido a Dios trabajar lo suficiente en mi corazón como para yo estar listo para perdonar ya? ¿Ya puedo perdonar a esa mujer o a ese hombre? ¿Ya puedo perdonar a Dios por lo que permitió que pasara en mi vida? Porque también algunos de nosotros estamos molestos con Dios por lo que ocurrió en nuestro pasado. Por lo que tal vez nosotros no entendimos, no nos explicaron, no nos descifraron en nuestra vida por qué sucedió de esa manera. Algunos de nosotros enfrentamos la falta de perdón para con nuestro Dios porque en algún momento Él nos quitó, permitió que algo en la vida nos arrebatara. Y entonces es necesario que perdonemos. Entonces hoy quiero que tú te preguntes, ¿podré yo aprender a perdonar? Porque Dios quiere enseñarte hoy lo que es el perdón. ¿Qué es el perdón? Es la pregunta que nos hacemos. Y aunque muchos sabemos su significado de primera mano, yo quiero que abordemos este tema un poquito más profundo. Y lo primero que quiero hacer es aclarar qué no es el perdón. Lo primero que quiero que hoy entendamos es qué cosa no es el perdón para que después pensemos en lo que es el perdón, porque muchas veces leemos, bueno, a quienes les gusta leer, ¿verdad? Leemos algunos temas o títulos o libros o artículos acerca del perdón y nos pueden tener con una visión distinta de lo que la Biblia plantea y la palabra de Dios plantea acerca del perdón. O escuchamos a nuestra mejor amiga decir, es que perdonar es esto, o tu mejor amigo en la escuela. Cuando tú estás en la secundaria, que es cuando empiezan a surgir esas primeras decepciones en tu vida, tú escuchas lo que te dice tu amiguito, tu amiguita, y te dices que no deberías de perdonarlo, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de lo que no es el perdón y después vamos a abordar lo que realmente sucede cuando hay perdón en nuestro corazón. Bueno, en primer lugar, te quiero decir que el perdón no es pensar, fíjate bien, no es decir y no es actuar como si no se hubiera cometido un gran problema o un gran mal. Porque muchas veces nosotros pensamos en que todo es ligero. El perdón no es pensar, tampoco es decir, tampoco es actuar como si no se hubiera cometido un gran mal. Yo no sé si tú has visto personas así, en donde cometieron una falta, una falla, ofendieron a alguien o a algo, o tal vez te hicieron daño, te lastimaron o te decepcionaron. Es posible que hayan cometido un gran daño contra ti. Es posible que te hayan ofendido fuertemente, te decepcionaron. Pero el perdón no es pensar o decir o actuar como si no se hubiera hecho nada. Y yo no sé si te has topado con ese tipo de personas que dicen, no, pues perdón, pero realmente pareciera que en ellos no causó ninguna diferencia. Tú los ves y te dicen, no, pues ya perdóname. Pero realmente en ello no ves un comportamiento que arroje el perdón a tus brazos, ¿verdad? Puede ser ese esposo, ¿verdad? Que te ofendió, te dañó, te lastimó y en la noche te dice, no, pues disculpa, ¿no? y pues ya como si nada hubiera pasado, ¿no? O puede ser esa esposa, ¿verdad? Que fue y se quejó con todas sus amigas, de las mamás de sus hijos, de los hijos de los compañeritos de la escuela, y fue y les dijo a todas las mamás de los compañeritos de sus hijos de la escuela cómo era su marido, ¿verdad? Y después llegó a oídos del marido, que anduvo diciendo lo que pasaba, el problema ahí, y ya de repente te dice, no, pues disculpa, cuando le reclamas y le dices, oye, ¿por qué me fuiste a difamar con las mamás de los compañeros de nuestros hijos? Y ella dice, no, disculpa, no. Como si nada. El perdón no es pensar, tampoco es decir, ni tampoco actuar como si no hubiera pasado nada. Pero en segundo lugar te quiero hablar de que el perdón o perdonar no es restablecer una relación de manera maravillosa. Porque muchas veces también se cae en el otro extremo, que es cuando tú dices, es que ¿por qué no me has perdonado? No, sí te perdoné. Pero es que no, las cosas no están, no han vuelto a ser como antes. Tú ya no me besas igual. Ya no me abrazas igual que antes. No me has perdonado. Pero es que ya no me escribes mensajitos como antes todo el día. Hasta dormido me escribías mensajes. Cuando hablabas en la noche, yo escuchaba que repetías mi nombre, ahora ya no. Y entonces, perdonar, fíjense bien, amigos, tampoco es restablecer una relación de manera inmediata, de forma maravillosa. No, es un proceso. Puede ser que tú estés otorgando perdón y ya lo hayas perdonado, pero eso no quiere decir que la relación de manera inmediata o fantástica o milagrosa, salvo en algunas pequeñas ocasiones, se restablezca de manera maravillosa. Va a tener que atravesar por un proceso. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento su pareja, sus amigos, su esposo o su esposa les dijo, es que ¿por qué me tratas así todavía? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto en alguna telenovela? No en sus vidas, no vayan a pensar que en sus matrimonios, jamás. Yo sé que ustedes no batallan con eso. En la vida del vecino, tal vez. Que te diga la persona, es que tu hijo, va y le dice el hombre, le dice a la esposa, tu hijo, ve cómo me habla, ve cómo me trata. Pues sí, ¿verdad? Es que no que ya me había perdonado, no que iba a la iglesia, ya me había perdonado, ¿no? Pues sí, es que no creas que esa relación se va a restablecer de forma maravillosa inmediatamente. Es un proceso. Es un proceso. Mira, Pablo lo dice de esta manera en Romanos 12:18. Dice, fíjate bien qué sabiduría de este hombre. Dice, si es posible. Mira a la persona que tienes a darlo y dile, si es posible, dile. Si es posible. Ahora, si tú recibiste esa palabra, respóndele. En cuanto dependa de ti, dice, estad en paz con todos. Es decir, puede que no sea posible. ¿Te das cuenta? ¿Cómo lo dice la Biblia? Hay una posibilidad de que no se logre. No sé si lo habías entendido antes, pero el apóstol, en su tremenda sabiduría de parte de Dios, dice, si es posible, o hasta donde sea posible, dice otra versión, hasta donde te sea posible, iglesia, hasta donde te sea posible, mujer, hasta donde te sea posible, varón de Dios, hasta donde dependa de ti, dice, tengan paz, vivan en paz con los de su casa, vivan en paz con sus amigos, vivan en paz con sus jefes, con sus compañeros de trabajo, vivan en paz con tu abuelo, hasta donde te sea posible. Vive en paz con tu abuela, hasta donde te sea posible. Vive en paz con tu tío. Vive en paz con tu hermano, hasta donde te sea posible. Es lo que te está diciendo la palabra de Dios. Y también dice en Colosenses 3:13, para los que están anotando, pueden anotar. Dice, sopórtense unos a otros. Dice, es decir, sean comprensivos con las faltas de los demás. Colosenses 3:13. Sopórtense unos a otros, es decir, sean comprensivos cuando alguien se equivoca, cuando alguien te falla, cuando alguien te falta al respeto, sé comprensivo. Pero muchos de nosotros decimos, pastor, pero ¿cómo lo voy a permitir? Yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo del rey, ¿cómo voy a permitir eso? ¿Verdad? O sea, una vez sí, pero ya dos ya no, tres menos. Y, pues, y ya no son, ya no es un año, llevamos 10 años y ya son 10 años de soportarlo, pastor. Usted no vive con él, ¿verdad? Es que lo primero que decimos es que ustedes no viven con la iglesia no viven con él, no viven con ella, ¿verdad? Que venga el pastor aquí a vivir una semana a ver si aguanta, a ver si le aguanta la boquita, ¿verdad? Entonces dice, sopórtense unos a otros, es decir, sean comprensivos con las faltas de los demás. En otras palabras, van a haber cosas que te van a frustrar todos los días. Ojo, o sea, ya te lo está anticipando la palabra de Dios como diciéndote, por si tú creías que todo iba a ser color de rosas, dice, habrá cosas que te van a frustrar. Es decir, cuando lo oigas hablar, vas a decir, ay, Señor, ¿en qué momento, Padre? ¿En qué momento me agarró dormida, Señor? Padre del cielo. Va a haber cosas molestas también. Cosas que te van a molestar y te van a interrumpir y te van a hacer que te enojes. Incluso van a haber cosas hirientes. Porque una cosa es que te moleste, otra cosa es que te ignore y otra cosa es que te hieran, ¿verdad? ¿Sabes? Van a haber cosas que ningún perdón va a poder solucionar. Quiero que entiendas esto, iglesia, porque muchas veces es un tabú que no se habla. Te dicen, no, tú perdona, vas con el pastor y le dices, oiga, pastor, lo que pasa es que mi marido, oiga, pastor, lo que pasa es que mi esposa, oiga, pastor, fíjese, lo que pasa es que ya las cosas ya están de una manera que no se puede, no se puede. Pero mira bien de qué te estoy hablando. Van a haber cosas que ningún perdón va a poder solucionar. Ningún perdón. O sea, pudiera ser que no cambie el comportamiento de esa persona. Pero tú no tienes que estar empeñado en cambiar el comportamiento de esa persona, sino en cambiar primero tú. Ya después verás, ya después veremos si Dios lo cambia, si Dios lo transforma, o si Dios te lo quita también, porque también hasta eso, Dios es tan sabio que cuando ve que tú de veras tomas en serio las cosas, Dios dice, pues ya, está bien. La palabra de Dios dice que de Dios extendió por causa de la necedad de los hombres, carta de divorcio, ¿verdad? Solamente en algunos casos muy específicos dice la Biblia que es permitido. Y entonces va a haber cosas que ningún perdón va a poder solucionar y que vamos a tener que soportar. Tal vez un año, tal vez un mes, tal vez 10, tal vez más. Dios nos libre, ¿verdad? Además, Dios nos libre. Dios cuide de nuestra salud. ¿Qué te quiero decir? Debemos de aprender a tener paciencia porque Dios está ejercitando con eso nuestro carácter. Es que va a llegar el momento, pastor, en que yo sí le voy a contestar. Mire, yo me he aguantado porque Cristo mora en mí, el Espíritu Santo mora en mí. Y cuando adoro y alabo, el Espíritu Santo entra, pero nada más veo ese hombre y el Espíritu Santo se me sale. Entonces yo he aguantado, pastor, de veras, yo he aguantado. Ya aguanté 2 días. Ya aguanté una semana. Mire, me bauticé. Yo le dudaba, pero me bauticé porque dije, el Señor algo va a hacer, pero en ti, ¿entiende? En Él no, en ella no, en ti primero. Dios está poniendo a prueba. Entonces, debemos tener paciencia. En tercer lugar, el perdón no significa que la confianza se tenga que restablecer de manera inmediata. ¿Saben, amigos, amigas? La confianza se construye y se edifica y se gana. La confianza no se regala. Tú no puedes regalar tu comida. Es más, Dios, nuestro Padre, nos invita a que nosotros no regalemos nuestra confianza. Para eso nos escribió un librote que se llama Biblia, en donde nos enseña ahí por qué tenemos que aprender a confiar. Fíjense, Él siendo tan poderoso, Él siendo el ser más virtuoso del universo entero de la creación, Él mismo, para que tú aprendas a confiar en Él, te regala un manual en donde te dice, si tú lees esto, tú vas a aprender a confiar en mí. Pero si no lo lees, por eso no confías en mí. ¿Cuánto tú vas a creer que el hombre con el que vives o la mujer con la que vives, si no te ha escrito ni una carta, vas a aprender a confiar en él? Dios te escribió un libro completo para que tú descubrieras sus bondades, sus beneficios, sus bendiciones, la calidad de su carácter, su fidelidad, su misericordia, y solo entonces, después de que la descubres, la conoces, tú depositas tu confianza en él. ¿Qué te puedes esperar de aquel o aquella que apuradamente te da los buenos días con un mensaje de WhatsApp? Entonces, la confianza es algo que se construye, se edifica y se gana. Varones de Visión Vida, mujeres, jovencitos, jovencitas, no le regalen su confianza a cualquiera. Yo me acuerdo que mis primas llegaban y mi mamá les decía, y también sus mamás propias les decían, oye, pon cuidado, hija, pon cuidado. Y entonces ella decía, no, es que tú no lo conoces, mamá, tú no lo conoces, no, tú lo conoces mucho, ¿sí? No, pues ya llevamos una semana de estarnos tratando ahí en el salón, yo lo conozco, no, tú no lo conoces, mamacita, le decía. Mira, yo conozco a su abuelo. Mira, yo conozco a sus padres. Y mira, su abuelo era así, su padre era así. Pero eso no quiere decir que él sea así, mamá. ¿Les ha tocado? ¿Han escuchado? Papás, ¿han escuchado esas respuestas? ¿Verdad? No le regalen su confianza a cualquiera. Es más, no le regalen a cualquier pastor su confianza tampoco, o a cualquier iglesia. Asistan primero, escuchen. Oigan, vean, platiquen con la congregación, y no es así nada más porque sí, confiar en cualquiera. Dios nos llama a que tú y yo, para que perdonemos, tenemos que entender lo que es, lo que no es el perdón. Entonces, el perdón no significa que la confianza se va a restablecer inmediatamente, porque tu marido puede ser que te diga, oye, pero si no, ayer te pedí perdón, ¿y por qué hoy no te levantaste bien amable como siempre conmigo? No, momento, ya te perdoné, pero lo estoy digiriendo apenas, lo estoy asimilando. Antes di que no te dejé afuera anoche de la casa. Dale gracias al Padre que todavía hay un poco de su presencia en mí y no te deja afuera. Entonces, el perdón no significa que la confianza se restablezca, porque muchas veces exigimos perdón y decimos, es que perdóname porque ve cómo me tratas, es que no me has perdonado. No, ya te perdoné porque Dios me pide que perdone, pero tienes que ganarte mi confianza. Y no con eso quiero decir que yo soy mayor que tú, soy tan pecador, soy tan pecadora como tú, y tengo tal vez hasta más defectos que tú. Pero necesitamos ambos trabajar la confianza el uno en el otro, sea amigo, sea esposo, sea novio, lo que sea que tengas. ¿Sabes? Muchas personas piensan que perdonar es restaurar la confianza, y darle confianza a alguien que te ha traicionado no es nada fácil. No es nada fácil. Tú regalarle tu confianza a alguien que ya te traicionó una vez no es nada fácil. Se requiere carácter para eso. Se requiere carácter. Fíjate bien, se supone que la persona que se ha reformado y ya no tiene esos mismos patrones de vida poco confiables que la hicieron actuar mal, si se supone que la persona debió haber cambiado, ¿verdad? Si te pidió perdón. Se supone que la persona debió haber mejorado si te pidió perdón. ¿Pero qué crees? No siempre ocurre, no a la primera. Gloria a Dios por aquellos matrimonios que ocurrió así a la primera y que volvieron a, a tomar esos bríos del principio. Y gloria a Dios por esas amistades que has recuperado, porque hubo perdón genuino desde un principio. Pero te voy a decir algo, no siempre ocurre así. Algunos pueden ser hasta peores después de que te pidieron perdón. No sé si les ha pasado o han tenido un amigo que le ocurriera, que va y pide perdón y en lugar de que mejore, se vuelve peor de como era antes. Y tú dices por dentro, sin vergüenza. ¿Sí o no? Este sinvergüenza, ¿qué me va a ver la cara? ¿Qué piensa que me ve la cara? Y tú por dentro le dices al Señor, ay Señor, perdónalo. Primero tú, porque yo todavía voy a tardar tantito en perdonarlo. Perdóname a mí, porque todavía no termino de perdonarlo. Entonces, fíjate bien, pueden ser peores y algunos, gracias a Dios, pueden ser mejores. Poquito tal vez, o un mucho tal vez. No siempre la persona que te pide perdón cambia. No siempre cambia inmediatamente, no siempre lo siente realmente. Muchas veces no está arrepentido, sino simplemente tiene remordimiento. ¿Sabes? El perdón puede conducir a una confianza nueva, si es verdad, y más profunda todavía, pero también puede que no. También puede que no. Entonces, estamos viendo lo que no es el perdón, y dijimos que el perdón no es pensar, decir o actuar como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Dijimos que también el perdón no significa que la confianza se restablezca inmediatamente, ¿verdad? Dijimos que el perdón no es restablecer una relación de manera maravillosa. Y también te quiero decir esto, el perdón puede ser, fíjate bien, en cuarto lugar, el perdón puede ser real, incluso si la otra persona no lo acepta o no lo desea. Yo no sé si lo has vivido eso. Yo no sé si lo has visto. Pero el perdón pudiera ser real en ti, aun si la otra persona no lo acepta. ¿Sabes? Puede ser que haya personas que ellos creen que no hicieron nada malo. Y tú puedes llegar y decirle a Dios, ay Señor, yo lo pongo en tus manos, mira Padre, te entrego a este varón, esta mujer, yo te la entrego, Padre, trabaja en su corazón. Y tú después de esa gran discusión, después de esa gran decepción, tú llegas y te sientas en tu sala a esperar a que llegue, y cuando llega, entra a tu casa, tu hijo, tu esposo, tu esposa, cualquiera que sea, que te haya ofendido, tu tío, o en esa comida familiar está esa persona que te ofendió en el diciembre del año pasado, y estás ya en la de diciembre del 2023 esperando que por fin lo veas después de un año de no verlo, y te sientas y tú dices, pues yo le invité, yo le mandé un mensaje que ya le tenía lista la cena, yo le dije que viniera, que no falte a la fiesta, a la cena, y tú estás ahí sentado esperando que entre por ahí. Lo primero que haga es mirarte y decirte, perdóname, ¿verdad? Así nos la pasamos los seres humanos. ¿Y qué crees? Llega el tipo o la tipa, el hijo, la hija, el tío, el sobrino, y entra y va y se sienta en el sillón y agarra el control y enciende la tele. Y puedes estar tú ahí sentado esperando que venga el perdón, ¿verdad? Vestido de marido, o el perdón vestido de esposa, o el perdón vestido de hijo. Y tú te sientas y ves que no hace ni dice nada para contigo. Y tú dices, ya no sé si es cinismo o desfachatez, ¿verdad? Pero, ¿cómo puede ser eso? Entonces, el perdón pudiera ser real, incluso si la otra persona no lo acepta o no lo desea. Entonces tú vas todavía, porque el Espíritu Santo te toca y tú vas y le dices, bueno, él no me pidió perdón, pero yo voy a irle a pedir perdón, que yo no lo ofendí, pero yo voy a irle a pedir perdón. Que no quede en mí, Señor, que no quede en mí, Padre. Y vas y todavía le dices, mi hijo, mi amor, o si es tu hijo, ¿verdad? Le dices, bebé, es que querubín, pequeño. Oye, mi vida, quiero, es que mira, el otro día ya ves que te regañé muy fuerte porque pues tú hiciste cosas que ya sabes que a Dios no le gusta. Y pues tú sabes que somos cristianos aquí en la casa. Y pues que siempre está primero Dios antes que cualquier otra cosa. Pero tú así hasta bajas la voz porque sabes que si la levantas tantito, hasta te puede ofender, ¿verdad? Entonces tú estás así y le dices, yo lo más único que te quería pedir es que me perdonas, te hablé muy fuerte. ¿Cómo, mamá? Sí, que el otro día que te hablé conmigo, tú estabas sentado, y dijiste que la verdad es que yo quería que me perdonaras. Es que no te escucho, sí que me perdones, porque el otro día que yo te hablé, te grité ahí enfrente. No, ¿cómo crees, mamá? No, tú abusaste ese día. ¿A poco ves que al vecino le griten sus papás así? Mi amor, pero es que no te grité, solamente te dije que eso estaba... No, pero es que a nadie de ellos le prohíbe nada. Entonces, tú todavía vas y pides perdón, y encima de que tú no eres la persona que tenías que pedir perdón, y vas y pides perdón, no te lo reciben. Entonces tú vienes y agarras tu perdón y te lo metes aquí, te regresas y te vas. Y llegas a tu cuarto y te pones a chillar en tu cuarto y dices... Ya ves, Señor, yo fui, le pedí perdón al ingrato y no me lo aceptó cuando él fue el que me ofendió, él fue el que hizo las cosas mal. Y entonces tú dices, no, Señor, pues así no se puede. Si tú no vas a obrar, ya no voy a ir los miércoles a la iglesia. Ya nomás voy a ir los domingos. Ya no voy a ir. La bronca es ahora contigo y Dios ha de decir, cruzado de brazos, bueno, ¿yo qué culpa tengo de que lo hayas educado mal, el escuincle? ¿Yo qué culpa tengo de que hubieras escogido ese marido? ¿Yo qué culpa tengo? Entonces el perdón puede ser real, incluso si la otra persona no lo acepta o no lo desea. Quieres perdonar y ellos no creen que te han hecho daño. Ellos no creen, ellos no se dan cuenta que te lastimaron. Y tú dices... ¿Cómo es posible que voy a perdonarlo así? Entonces, en esos casos, la transacción en donde tú estás ofreciendo un total, tú estás esperando un total arrepentimiento de él con tal de tú darle el perdón o otorgárselo, esa transacción, porque es como una especie de negociación en la que tú llegas y dices, sí, estoy dispuesto a perdonarte totalmente, pero yo quiero que tú vengas aquí arrepentido y me entregues tu arrepentimiento y yo te entregue mi perdón. Esa transacción, de repente, cuando llegas ahí, a ese lugar, a ese momento, de repente se ve interrumpida porque el otro ni siquiera se da cuenta del daño que te ha hecho, y tú te quedas en esa transacción fuera de la negociación. No puedes. Y entonces se apodera de ti algo que te roba la sonrisa a partir de ese momento. Se apodera de ti algo que te quita tu paz a partir de ese momento. Se apodera de ti algo que no te deja descansar en las noches cada vez que vas a la cama. Se apodera de ti algo que tú ya no puedes volver a tratar, incluso a tus hijos que tanto amas, igual que antes. Porque por culpa de un tercero, de un cuarto, de un quinto, tú estás apoderándose de ti, estás permitiéndole territorio, terreno al enemigo. Y él empieza a gobernar tu vida en base a una raíz de amargura que sembró después de que no recibiste lo que no era perdón. O que no otorgaste eso que no pudo llegar a consumarse como perdón. Entonces tu carácter empieza a cambiar, tus respuestas empiezan a cambiar, tus contestaciones empiezan a cambiar, tu manera de caminar empieza a cambiar, tu manera de comportarte empieza a cambiar, tu rostro empieza a cambiar, tu físico empieza a cambiar, tu estabilidad emocional empieza a cambiar y tú eres completamente otra persona que nunca quisiste ser o que tal vez siempre quisiste o criticaste. Y ahora te has convertido en eso que tanto criticaste o criticabas de otros. Eso es lo que no es perdón. ¿Está claro hasta aquí, amigos, amigas? Eso no es perdón. Tenemos que aprender hoy qué cosas no son perdón. ¿Sabes? Hemos hecho lo que podemos hacer a veces. O hasta donde podemos hacer. Hemos demostrado a veces que somos personas que sabemos perdonar. Nos hemos comportado de tal manera, porque lo escuchamos en la Biblia, lo leemos, lo escuchamos en una predicación, y tratamos de comportarnos como personas que sabemos perdonar, y vamos y otorgamos u ofrecemos el perdón, y a veces hasta gratuitamente, sin tener que negociar tanto. Pero es porque tú y yo estamos esperando que la otra persona venga a nosotros arrepentido. Y tú tienes que entender que no siempre va a suceder así. Pudiera ser que la otra persona ni siquiera se da por enterada. Ahora, puedes amar a tu enemigo incluso cuando él sigue siendo tu enemigo. Tienes que entender esto, que tú y yo podemos amar a nuestro enemigo a pesar de que él siga siendo nuestro enemigo. Dios nos llama a ese nivel de perdón. Dios nos llama a ese nivel de perdón personal, aunque él te siga considerando o ella te siga considerando tu amigo. Hace poco yo tenía una diferencia con un compañero laboralmente. Todo lo que él hacía era contrario a lo que yo hacía y proponía en el sistema. Y todo lo que yo hacía, o yo decía, o yo emprendía, era completamente contrario a lo que él. Pero éramos muy parecidos. Y un día nos peleamos, debatimos, enfrente de todo el mundo. Y a partir de ahí quedó fracturada nuestra relación y empezamos a considerarnos enemigos el uno del otro. Un día, Dios me pone en una posición, porque él siempre había estado por encima de mí laboralmente, y un día Dios me pone en una posición por encima de él. Y ese día yo dije, si tú un día, Dios, me permites esa oportunidad, Señor, yo voy a demostrar de qué estoy hecho. Ahí está, ¿no? Ya me permite el Señor. Y el primer día dije, esto lo tengo que solucionar desde hoy. Y mandé a traer a su hijo, que también entró a laborar ahí. Y dije, no hay cosa más grande que a un padre le duela o le guste que un hijo. Y entonces mandé a traer a su hijo y le ofrecí un cargo importante. Y le dije, quiero fumar la pipa de la paz por medio de esto con tu papá. Salúdalo de mi parte. Y entonces hasta ahí llegó ese pleito que yo tenía con él durante varios años. Donde él me consideraba enemigo y yo de él me tenía que andar cuidando siempre. Cada vez que él podía hablaba mal de mí. Y con eso yo le demostré que no estaba dispuesto a seguir sosteniendo una batalla con él. Gracias a Dios, a partir de ahí las cosas cambiaron y disfruté de mi trabajo a partir de ahí y del nuevo cargo sin ningún cargo de conciencia. Porque lo solucioné desde el primer día. Dios te está llamando a que ejerzas perdón. Fíjate bien. Entonces, si lo que les dije que no era perdón, ¿qué rayos es perdón? Si lo que les mencioné que no era perdón, ¿de qué se trata el perdón? Perdonar es querer el bien, amigos, amigas, no la ruina de la persona que consideras tu enemigo, de quien te hizo daño a pesar del mal que te hizo. Y luego de eso es actuar por el bien de esa persona. Por el bien de esa persona. Fíjate bien. No vas a permitir que el mal que sientes o que te hizo estrangule tu amor por la vida. Porque muchas veces tú no estás otorgando perdón porque no te lo han pedido, porque no se lo han merecido, pero el problema es que la falta de amor en ti o la falta de perdón está estrangulando el amor que tú tienes por la vida y vives una vida miserable. Vives una vida que es en desánimo, en tristeza, en apatía. ¿Por qué? Porque la falta de perdón tiene su mano puesta en tu cuello y todo lo filtras desde esa posición incómoda. Entonces, no tienes que permitir que la falta de perdón o que el mal te estrangule o que asfixie tu amor, tu capacidad de amar. Fíjate bien, no debes permitir que su pecado de esa persona te haga pecar a ti. Porque una cosa es que tú peques porque tengas la concupiscencia o porque tengas la tentación, pero otra cosa es que tú peques por el pecado de alguien más. Y lo que ocurre cuando tú no perdonas es eso precisamente. Cuando tú no perdonas a esa persona, lo que ocurre es que por el pecado ajeno tú estás pecando. Lo que ocurre es que por el pecado que comete otra persona en contra tuya o en contra de cualquier otro ser humano o en contra de la vida o en contra de Dios, tú estás pecando por el pecado de otra persona. Y sabes qué, se vale que peques por las cosas que a ti te tientan. Se vale que peques por las cosas que Satanás viene a quererte ofrecer. Pero no se vale que peques. No se vale que peques por el pecado de un tercero, de un segundo. Porque batallamos todos nosotros, cada uno de nosotros batallamos con nuestra concupiscencia, con nuestras tentaciones, batallamos con los problemas que enfrentamos, pero no tienes por qué batallar con los problemas de otro más, ni por los pecados de alguien más. No te lo permitas, así que no te conviene no perdonar, no te conviene no saber qué es el perdón, te conviene que a partir de ahora empieces a creer que el perdón te hace más beneficios que problemas. Que el que gana a través del perdón eres tú y no la otra persona cuando le quitas su castigo o la sentencia que estás haciéndolo pagar con tu indiferencia. El que sale dañado de ese problema eres tú y tal vez los que están más cerca de ti. Entonces, ¿por qué es crucial perdonar? Quiero que te hagas esa pregunta. ¿Por qué es tan importante que perdonemos? ¿Por qué te digo que el perdón es necesario en la vida de los creyentes, de los cristianos? Número uno, es crucial el perdón porque tú y yo éramos los mayores enemigos de Dios. ¿Y sabes algo? A ti como cristiano se te ha perdonado una gran ofensa contra Dios desde el primer momento en que llegaste a la tierra. ¿Sabes? Esa deuda es millones de veces más grande que la que pueda tener cualquier persona contigo. Porque tú puedes decir, pero es que ya no la soporto a esa mujer. Pero es que ya no soporto a ese hombre. Pero es que ya no soporto a mi abuela. Ya no la soporto. Se vale, ¿verdad? También hay quienes cuidamos a nuestro abuelo o a nuestra abuela y nos sentimos ofendidos. Nos sentimos lastimados. Hay de todo en la viña del Señor. Entonces, puede ser que tú pienses, nadie está sufriendo como yo. A nadie lo han ofendido más que a mí. Pero te voy a decir esto. Tú habías ofendido antes de aceptar a Cristo, antes de recibir el amor de Dios, antes de congregarte en Visión Vida. Habías ofendido más a Dios de lo que tal vez ese hombre o esa mujer te han ofendido a ti. Y hoy lo tienes que entender. Mira, Efesios 4:32 dice, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo, dice. Dios te perdonó la más grande falta o falla. ¿Sabes? La indignación por la forma en que has tratado a Dios en tu pecado e incredulidad fue un grande costo el que Dios pagó y fue la vida de su Hijo Jesucristo. Fue la vida. Esa deuda fue pagada. Tu deuda, Visión Vida, tu deuda fue pagada. Y era infinita, pero fue pagada por la vida de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Somos perdonados tú y yo. Somos perdonados. Somos perdonados. Es más, tus pecados de mañana Dios ya los tiene contemplados. Tus pecados del pasado, Dios, ya viniste aquí y pediste perdón. Pero tus pecados del mañana, Dios ya los tiene contemplados. Dios ya los conoce. Así que, ¿qué significaría? Yo no sé si te has puesto a pensar en esto, pero ¿qué significaría si nos negáramos a perdonar? ¿Qué significaría desde esta perspectiva de que nosotros éramos los mayores enemigos de Dios? ¿Qué significaría que tú y yo dijéramos, no, yo no tengo por qué perdonar, pastor? Yo no tengo por qué perdonarlo. Yo no tengo por qué perdonar a mi papá, mamá. No, yo no tengo por qué perdonarlo. Si él fue el que falló, mamá. Papá, yo no tengo por qué perdonar a mi mamá, si ella fue la que nos abandonó. Yo no tengo por qué perdonarla. Y empezamos a plantear eso, y te voy a decir algo. ¿Qué significaría que tú te negaras a perdonar a esa persona? Significaría que pensamos que Dios es un tonto que no perdona. Fíjate bien de lo que te estoy hablando, porque es serio. Está actuando como un tonto. Dios está actuando como un tonto. Porque ¿cómo me va a perdonar a mí si lo he ofendido tanto? Eso es lo que... Cuando tú dices, yo no puedo perdonar a él porque me ha ofendido demasiado. Tú le estás diciendo, Dios, eres un tonto porque me perdonaste a mí. Tú le dices a tu papá, o le dices a tu mamá, o le dices a tu amiga, yo no puedo perdonar a Juan a mi compañero, porque éramos novios y me dejó por otra, y yo no la puedo perdonar. Yo no lo puedo perdonar a él. ¿Qué crees, que soy una tonta como para perdonarlo? No, no te dije que volvieras con él, te dije que lo perdones. Ojo. Yo no te estoy diciendo que vuelvas, mamacita. Yo te dije que lo perdones. O sea, tan tonta, no creo que seas, ¿verdad? Entonces, tú le dices a Dios: Dios, eres un tonto porque me perdonaste. Cada vez que tú no te atreves a perdonar a alguien, lo que tú estás diciendo es regresar a la presencia de Dios y decirle: eres un tonto, Dios. Porque, ¿sí? ¿Cómo te atreviste a perdonarme a mí a pesar de que sabes que te voy a fallar mañana de nuevo? Y me estás perdonando. Eso mismo está sucediendo cuando tú no perdonas. Porque tú estás diciendo: yo soy un tonto por si perdono. Entonces Dios fue un tonto también por perdonarte. No lo habían pensado así, ¿verdad? Nunca lo pensamos de esa manera. No nos ponemos en los zapatos de Dios, no los vamos a llenar, ¿verdad? Pero no nos ponemos en su lugar. Tú dices: Dios está actuando como un tonto porque me perdonó. Yo no voy a ser tan estúpido y tonto para perdonarla o para perdonarlo. Pero Dios sí lo fue. ¿Sabes por qué? Y no lo estoy ofendiendo, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Porque te ama. Y te ama un montón. Y me ama a mí. Y me ama un montón porque soy bien imperfecto. Bastante me ama. Entonces, ¿qué significaría si tú te niegas a perdonar? Significa eso. ¿Estás creyendo que Él se equivoca? ¿Que Él no sabe? ¿Saben? Esto es bastante serio. O sea, no es una cosa a la ligera. Me hubiera gustado que estuviera aquí toda la congregación para que lo escuchara, pero esto es algo bastante serio. Tienes que empezarlo a asimilar de esa manera en tu vida. Esto es muy serio, pensar que Dios es un tonto o actuar como si lo fuera. Número dos. ¿Por qué es crucial el perdón? Número dos. Porque Jesús murió por sus enemigos. ¿Sabes? Jesús no fue tan duro con sus enemigos como tú lo eres. ¿Por qué debería de perdonar a mis enemigos? Es lo primero que preguntamos. ¿Por qué tendría yo que perdonarlo? ¿Por qué tendría yo que perdonarla a ella? ¿Por qué tenía yo que perdonarlo a él? Si ve cómo se comporta, no cambia. No cambia. Sigue haciendo lo mismo. No lo tengo que perdonar. ¿Por qué tendría yo que perdonar a mis enemigos? Una respuesta es porque Jesús perdonó a sus enemigos. Mira, y lo hizo colgando de una cruz. Colgando de una cruz. Sangrando en esa cruz. Partiéndose en pedazos su piel, su cuerpo. Y así perdonó Él a sus enemigos. Ya perdónalo, al menos te dio una casa. Y te dio tus hijos. No te dio una cruz. No te desangraste. Perdónala. Tal vez vive con otro, pero tú ya te libraste de ella. Perdónala, no estás en una cruz. No estás sangrando. Perdónala, perdónalo. No puedes vivir tu vida así. No puedes continuar diciendo que eres un creyente de Jesús si sigues viviendo tu vida así, de esa manera, sin otorgar perdón. Entonces Jesús murió por sus enemigos. Mira lo que dice Lucas 23, 34. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes? Jesús fue duro con los fariseos, con los escribas. Sí, es cierto. Les hablaba duro. Pero, ¿sabes? Cuando estaba en la cruz, dijo: Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es que ellos fueron implacables contra Él. Y Él aún así dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba a punto de morir y Él seguía pidiendo perdón. Tú ya estás a punto de entrar a otra escuela, a otro año, y todavía no perdonas al que te hizo, al que te dejó en la otra escuela, o al que te fue infiel en la otra escuela, tu compañerito ese que tanto decías que te gustaba. ¿Por qué? Porque no has otorgado perdón. Número tres. Las personas perdonadas, ¿qué crees? Perdonan. Se nota si tú estás perdonado. Se nota, fíjate bien, nosotros nos damos cuenta mirándote, observándote, escuchándote. Y yo como pastor puedo decirte, si tú vives tu vida como un hombre o una mujer perdonada por Dios. ¿Por qué? Porque tú, si estás perdonado, tú perdonas. Cada vez que tú llegas al altar, llegas a la presencia de Dios y recibes perdón, tú sales de aquí capacitado, instruido, tocado para otorgar perdón allá afuera. Así que los perdonados perdonan. Mira a la persona que tienes al lado y dile, perdóname. Díselo, dile, ya perdóname. Dile, no soy perfecto. Las personas perdonadas perdonan. ¿Por qué razón? Porque si tú y yo no perdonamos, no vamos a ser perdonados nosotros. Así de sencillo. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 6, 14 y 15. Dice, si perdonáis a otros sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a otros sus ofensas, vuestro Padre tampoco os perdonará las vuestras. Te conviene perdonar si quieres ser perdonado. ¿Quieres quitarte ese gran peso con el que cargas cada día de la semana y que ahí vas cargando? Vas a tu trabajo y llegas y prendes la computadora y te sientas con ese peso. Y la gente que está a tu alrededor se da cuenta y ve tu carota de que andas sin ser perdonado, sin ser perdonada. ¿Por qué? Porque no has perdonado tú. Ya perdona, perdona la vida que te tocó. Perdona a la mujer en la que te has convertido o el hombre con el que vives. Perdona, porque la gente se da cuenta que no estás perdonado. La gente se da cuenta que no vives una vida de perdón y que no has recibido perdón porque tú no te has atrevido a perdonar a los que te han ofendido. El rey, como te contaba yo hace unos días, perdonó a su siervo que le debía millones de dólares, millones de dólares. ¿Y sabes algo? La cantidad que le perdonó era equivalente a 20 mil años de salario. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en cuántas vidas tenía que vivir ese hombre para poderle pagar lo que le debía al rey. 20 mil, fíjate bien, 20 mil años de salario. No le alcanzaba la vida de él ni la de todos sus familiares para pagar. Y te quiero decir que tú y yo, para nosotros, es gratuito, es gratis. El esclavo salió y le retorció el cuello al otro que le debía a él. Y tú y yo, cada vez que salimos de la iglesia, a veces vamos y hacemos lo mismo al llegar a casa. Le retorcemos el cuello. Dios te perdona aquí, pero al salir de la puerta te barres, se te va el perdón y llegas a tu casa y le pones la mano en el cuello al esclavo de que vive ahí en tu casa. Ponle el nombre que quieras. Hasta el perro, pobrecito. Ah, porque no te movió la cola a ti cuando saliste y a tu esposo sí le movió la cola. Ya por eso no llegas y lo tratas mal, le quitas las croquetas. ¿Por qué? Porque no recibiste perdón. Y no perdonas, no perdonas. Entonces, mira lo que dice Mateo 18, 23, 35, se los dejo de tarea que lo lean todo, pero hay una parte que dice, échenlo a la cárcel hasta que pague todo. Y Dios no te dice eso. Dios no te dice eso. ¿Sabes? La relación del perdón va en ambos sentidos. La recibes de Dios, pero tú también la otorgas. Y te quiero decir esto, para que anotes bien. Número 4. Tú tienes que entender esto. Para aprender a perdonar. Que se acerca. Número 4. Se acerca una gran recompensa. Para los que se atreven a perdonar. Yo no sé quién te ofendió. Yo no sé por quién te sientes ofendida, lastimada, lastimado. Yo no sé si es tu hijo, es tu papá, es tu hermano, tu hermana. Pero mira, se acerca una gran recompensa. Tal vez no la recibas de esa persona. Tal vez tú no vuelvas a convivir con esa persona que te ofendió de la misma manera que lo hiciste antes, pero tú perdónalo. Tal vez no vas a volver a disfrutar de los beneficios de la relación que tenías con él o con ella, pero tú perdónalo. Yo te quiero decir esto. Moisés no entró a la tierra prometida. Entró Josué. Entró Josué. ¿Sabes? Por errores, por situaciones, no disfrutó. No disfrutó de lo que él tanto luchó. Y muchas veces pudiera ser que tú no te has resignado a que tal vez Dios no quiere que tú disfrutes lo que tanto has anhelado. Dios quiere tal vez darte otra cosa en ese camino que se llama vida. Pero hasta que tú no lo entiendes, no vas a vivir libre. Número 4, ¿se acerca una gran recompensa? Cuando perdonar parezca difícil, tú tienes que pensar en la recompensa. La recompensa de Moisés no era entrar a la tierra prometida. La recompensa de Moisés fue pasar su eternidad con Dios y ser recordado por tantas y tantas generaciones. Cuando yo llegue allá, lo primero que voy a hacer es irlo a buscar, si Dios me lo permite. Y le voy a decir, ¿cómo se vio el mar cuando se abrió? ¿Me puedes platicar? ¿Viste ballenas ahí? Es que en las películas se veían que pasaban ballenas. ¿Se vieron de verdad? ¿Es verdad? ¿Se veían ahí? ¿Cómo se vio eso? Yo quiero ir y preguntarle. Así que se acerca una gran recompensa. Mateo 5, 11 y 12 dice, bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan contra vosotros toda clase de mal, mintiendo. Cuando te digan, ¿a qué vas a la iglesia? ¿A qué vas a la iglesia? Cuando te critique tu marido, o tu mujer, o tu tío, o tu familiar, o tu suegro, o tu suegra, y te diga, ¿para qué vas? Nada más te van a lavar el cerebro, ¿a qué vas ahí? Si no cambias, nunca cambias, mira, sigue siendo el mismo. Cada vez que te digan eso, dice la Biblia, bienaventurado eres. Entonces tú dile, ¿qué más? Te le pones ahí, ¿cómo? No te escuché. ¿Por qué? Porque te está bienaventurando. Cada vez que te esté diciendo eso, tú tienes que ponerte de pechito y decirle, ajá, sí, es que, como decía, viene. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es una bienaventuranza y eso va a contar en el cielo. Eso Dios va a llegar y te va a decir, ven, mira, aquí está mi hombro para apapacharte toda la eternidad. Allá te gritaban, pero aquí yo te apapacho. Aquí yo te voy a dar una casa. Aquí yo te voy a dar un techo. Y no es cualquiera. No, no es como el de las ánimas, es de oro. Es de diamantes. Entonces, tú tienes que entender esto, que cuando la gente te juzga, te critica, te ofende, te daña, te lastima, tú estás siendo bienaventurado por causa de Dios. Cuando el dolor que has recibido parece tan grande que nunca va a terminar o que no vas a poder nunca llegar a la salida de eso, tú tienes que regocijarte y perdonar y decir, yo sé a dónde voy. No me voy a entretener con estas pequeñeces. Yo sé a dónde voy. Jesús dice, en la palabra nos enseña, acuérdate, no de Acapulco, de tu recompensa. Acuérdate de tu recompensa. Recuerda que yo te voy a recompensar. Y número 5, con esto termino. Dios es el que paga. Ahí no pagas tú. Porque los hombres pensamos que siempre nos toca pagar a los hombres. No. Dios es el que paga. Gracias a Dios ahora hay mujeres que también pagan. Que Dios bendiga a esas mujeres. Pero tú y yo creemos que nosotros pagamos. Mira, Romanos 12, búscalo ahí en tu casa, 12, 19, 20. Nos dice que una de las razones por las que tropezamos con el mandamiento de perdonar a quienes nos, perdonar a los que nos han herido, es esa sensación, fíjate bien, de que si los castigamos de alguna manera nosotros, si no los castigamos fuertemente, ellos se van a salir con la suya. Y tú dices, yo no voy a dejar que se salga con la suya. Ahora yo lo voy a hacer algo. Yo le voy a hacer algo. Porque él no se va a salir, ¿a poco le tiene que costar? Y entonces tú quieres cobrártelas. Pero ¿sabes algo? Dios es el que cobra y es el que paga. Si tú no lo puedes castigar, o si tú quieres castigarlo, no lo hagas. No te corresponde a ti. Él va a pagar. Él va a pagar. Tú piensas que se va a salir con la suya, pero no es así. ¿Sabes? Yo sé que en cierto sentido es nuestro gran amor por la justicia que tú dices. Es el celo de Dios, pastor. Es que yo soy muy justo porque Dios es justo. Así que se la vamos a aplicar, Señor, en tu nombre. Y hasta espirituales nos queremos volver, ¿verdad? Porque llegas y le aplicas la palabra bien dura, ¿verdad? A tu ofensor. Pero no es así. Dios es el que va a hacerlo. Mira lo que dice Romanos 12, 19, 21. Dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos. Dale bien, dale de comer bien a tu esposo. No le niegues la comida. Dice, no te vengues por ti mismo, sino déjaselo a la ira de Dios. Dejar que Dios se encargue de eso es lo que a ti te corresponde. Es lo que implica perdonar. Deja que Dios se encargue. La mano de Dios es más dura que la tuya. La vara de Dios es más dura que tu boca. Te lo puedo asegurar. Mira, sigue diciendo la palabra. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer al marido ese que tienes. Y si tiene sed, pues dale de tomar, véale a comprar su coca. Dice, dale de beber. Porque al hacerlo, carbones, fíjate bien, carbones encendidos amontonarás. O sea, tú pórtate bien. Tú atiéndelo, tú dale lo que él te pide. Pero el que va a cobrárselas es tu Padre Celestial. Dice, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No os dejéis vencer el mal por el mal, sino venced al mal con el bien. Ponte de pie, por favor. Dios te dice hoy, yo soy el que le paga a cada quien como ha hecho contigo. Si te hizo bien, yo le voy a pagar con bien. Pero si te hizo mal, yo me encargo. De los que te han dañado, de los que te han lastimado, de los que te han ofendido, Dios te dice, yo me encargo. ¿Qué te corresponde a ti y qué me corresponde a mí? Solo una cosa. Perdona. ¿Sabes? Puede ser que esa persona ya ni viva, ya no esté en este mundo. Es necesario que lo perdones. Aunque ya no esté entre nosotros, es necesario que perdones. Porque muchas veces tú dices, pero ya no está aquí. Pero tú sigues viviendo una vida miserable. Y no se vale. Perdona. Cierra tus ojos. Y levanta tu voz al Señor. Dios hoy te dice, yo soy el que va a pagar. Pero te encargo una cosa, hija. Te encargo una sola cosa, hijo. Perdona.